Luchas por el territorio. Voces de mujeres en resistencia. Escuchando el clamor de la Madre Tierra, que tiembla bajo los ataques de las máquinas destructoras, mujeres defienden la vida y el territorio en el mundo entero.
Mujer defensora de la Madre Tierra,
defensora de derechos humanos, defensora del territorio.
Alem defender women rights, defender
feminista.
Yaşam hakkımızı savunmaya çalışıyoruz.
Defensora de la vida.
Indígena, periodista comunitaria.
Guerreras indígenas de Rondônia.
Guardianas de los recursos.
Episodio 5: Los tentáculos de la bestia.
A veces da miedo acercarse a una bestia y te mantienes alejada. Y cuando intentas acercarte, la bestia puede golpearte, comerte o simplemente matarte.
En el primer episodio de la serie, una militante de Sudáfrica retrataba a la industria extractiva como un tipo de bestia sin emociones que destruye todo lo que está a su paso. En esta cápsula, intentaremos entender los diferentes tentáculos de esta bestia, sus estrategias de persuasión y de violencia para imponerse sobre los territorios sin considerar a los pueblos guardianes de las tierras codiciadas. ¿Quién puede decidir lo que pasa en un territorio? Shannon Chief, Anishinaabe del lago Barrié y Denis Jourdain, de la comunidad Innu de Ouachat, en el llamado Canadá, nos recuerdan que el consentimiento de los pueblos indígenas, así como la sabiduría de las ancianas y los ancianos, deben ser respetados.
Un consentimiento libre e informado significa que, antes de la redacción de cualquier acuerdo, el pueblo debe tomar parte en el proceso desde el momento en que una idea es presentada.
Es la provincia de Quebec quien incumple su obligación. Debe obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades autóctonas antes de firmar un acuerdo con la comunidad.
En la mayoría de los casos, estos territorios nunca fueron cedidos y han sido apropiados desde la invasión colonial. Hace 500 años, varios reinos europeos se repartieron las tierras que habían denominado como descubiertas, sin consultar en ningún momento a los pueblos que ahí vivían. En la parte norte del continente, debido a que no habían indicios de explotación de la naturaleza ni de la existencia de propiedad privada, a su llegada, los colonos declararon que la tierra no pertenecía a nadie y que, por lo tanto, podían tomar total posesión de ella. Más al sur, ha sido el Papa quien desde un principio dio autorización a la corona española y luego a la de Portugal para evangelizar América y disponer de sus territorios. La historia se repite. En la actualidad, los gobiernos de las grandes potencias del mundo siguen ignorando la autodeterminación de los pueblos. Este es el caso, por ejemplo, de la comunidad Loftrancur, en el llamado Chile, donde las empresas hidroeléctricas han intentado instalarse desde hace varios años en sitios ceremoniales mapuche. Las empresas y los estados negocian los proyectos entre ellos, sin que los pueblos afectados puedan opinar en el proceso. Eli López nos explica.
Nosotros nos enteramos cuando ya habían ya pasado varias etapas a nivel de estado. Nuestro municipio también estaba informado de este tipo de proyectos, entonces esos ya habían sido facilitados por el municipio. Y nos dimos cuenta cuando el proyecto ya venía en su etapa final, que es de participación ciudadana, que se llama ya, que es cuando empiezan a juntar a la gente y a contarle en qué consisten los proyectos. Entonces, y recién nosotros nos fuimos enterando de que venía esta intervención que era gigante y que además estábamos siendo muy ignorantes al respecto, porque nos encontró muy, muy desprevenido. Empezaron a hablar de este lenguaje tan técnico, tan lejano. Entonces, todo eso nos hizo espantarnos y preocuparnos cada vez más, porque decíamos, estos tipos vienen, no sabemos en detalle de qué se tratan estos tremendos proyectos y además vienen a instalarse a perpetuidad, ya con el proyecto armado, todo listo, solamente para contarnos que esta es la inversión que vamos a hacer en su territorio, gente, ustedes tan linda, tan pobres, que necesitan trabajo. Entonces, armándonos todo un contexto, haciéndonos convencer de que ellos iban a ser un poco los salvadores de la economía del territorio, que iban a generar estas fuentes de empleo tan importantes.
La ausencia de consulta de los pueblos se acompaña de un discurso por parte de las empresas y de los gobiernos, un discurso de desarrollo y de promesas de enriquecimiento. Las comunidades afectadas, lejos de vivir un auge económico, son víctimas de la degradación del tejido social y de los ecosistemas. En el Perú, por ejemplo, la región en la que se encuentra la mayor cantidad de minerales es al mismo tiempo la región más pobre. La riqueza económica se concentra en los grandes centros urbanos. Las empresas extranjeras, con frecuencia canadienses, estadounidenses, europeas o incluso chinas, registran cifras de negociaciones millonarias, mientras que las poblaciones afectadas no se benefician de ninguna manera.
Nuestro gobierno, el presidente, siempre está llamando a las empresas extranjeras, extractivas, que trabajen en el Perú porque les espera con brazos abiertos, ya que las empresas mineras nos traen el desarrollo, pero no es así, sino nosotros en las provincias altas vivimos totalmente marginados, discriminados, no hay inclusión social.
A pesar de estas promesas, a las comunidades se les sigue privando de los servicios básicos. Según Shannon Chief, esto se debe a cuestiones políticas.
Nos siguen prometiendo casas y más casas, pero hubiéramos podido tener vivienda ya desde hace mucho tiempo si no estuvieran robando tanto dinero al pueblo, despojando a la gente y creando pobreza. También son las consecuencias de una mala gestión.
El consentimiento se compra también de manera individual para dividir intencionalmente a las comunidades.
Llegaron a ofrecer también dinero. 26 familias recibieron 500.000 pesos chilenos y además le ofrecían algunos animales, reparaciones de vivienda, algunos enseres domésticos. O sea, adquiriendo consentimiento a través de estas ofertas que a nosotros nos parecían muy, muy, muy perversas.
Como si la manipulación y la propaganda no fueran suficientes, estas tácticas forman parte de una estrategia más amplia para despojar y destruir las tierras y los modos de vida. A menudo, un proyecto conlleva a otro y provoca desplazamientos forzados. Esto es lo que describe Nurneshe Karaham, quien lucha por el derecho de la vida en Turquía. En su región, la cuenca de Chorú, numerosos proyectos mineros e hidroeléctricos amenazan a la biodiversidad y a los humanos que dependen de esta.
Oficialmente, sabemos que 125 mega o pequeños proyectos hidroeléctricos se encuentran ya sea en etapa de planeación, de construcción o en fase operativa en la región. Creemos que se trata de una política para despoblar la región de manera que puedan ejercer el extractivismo sin ninguna resistencia y mucho más fácil. Artvin es realmente fértil. En términos de producción alimentaria, la provincia es autosuficiente. Los proyectos son una forma de apropiación de las tierras, pero también se trata de eliminar los medios de subsistencia para que las personas se vean obligadas a emigrar, de modo que la región ya no esté tan defendida como lo está ahora y luego puedan utilizar los territorios para el extractivismo.
También se crean estructuras económicas, legales o políticas para permitir la explotación sin restricciones. Este es el caso de México, así como de muchos otros países con la creación de las zonas económicas especiales. Escuchemos a Giovanna Dávalos, de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería, la REMA.
Las zonas económicas especiales es un proyecto relativamente nuevo en el que se pretende crear toda una infraestructura que facilite la inversión extranjera de capital privado para desarrollar todo tipo de industria extractiva. Y estas zonas son zonas delimitadas geográficamente en donde se les da todo tipo de facilidades a las industrias para que operen. Eso contraviene los intereses de los pueblos que habitan en estas mismas regiones.
Por supuesto que oponerse a este monstruo devastador implica correr riesgos. La bestia extractiva también posee herramientas judiciales y militares para reprimir y callar a aquellas y aquellos que se le oponen, tal y como nos explica una militante contra la industria minera en Sudáfrica.
Desde la posición que ocupo actualmente, es como si yo representara una amenaza para ciertas personas debido a que no temo alzar la voz. Una puede ser perseguida por partidos políticos o por otros grupos de interés. Han de creer que buscamos quitarles su riqueza. Incluso el gobierno ha de pensar eso.
Las defensoras de la madre tierra pueden ser víctimas de campañas de difamación en las que contribuyen los diferentes actores gubernamentales. Es lo que ha vivido Elsa Mermacagua de la Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, ya que ella se opone a proyectos mineros canadienses en el Perú.
Ellos nos amenazan que si vamos a seguir hablando así, cualquier cosa nos va a pasar, o nos persiguen, nos difaman por medios de comunicación, que nosotros estamos confundiendo a las comunidades originarias, a las comunidades campesinas.
Las autoridades políticas también emplean los tribunales contra las personas que defienden la vida y los territorios. Beverly Longit, mujer Igorot de Filipinas, es coordinadora del Movimiento Internacional de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación. En su país, un gran número de territorios pertenecen enteramente a empresas extractivas y estas regiones se encuentran fuertemente militarizadas. El Estado filipino ha lanzado en los últimos años un arsenal jurídico para intensificar su represión contra las y los activistas.
Otra forma de represión consiste en fabricar cargos falsos contra líderes y activistas indígenas. Ha sido una práctica del gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado el usar acusaciones falsas para amenazar, acosar o intimidar y lograr neutralizar a aquellas personas que son consideradas enemigas del Estado, incluyendo activistas políticos legítimos. El último ataque fascista contra los activistas es de etiquetarnos como terroristas. En febrero del 2018, el gobierno presentó ante un tribunal una petición que incluía 656 nombres de personas que el gobierno alega son terroristas. Yo estoy incluida en esa lista.
Esta complicidad entre el Estado, las empresas, la policía, el ejército y la seguridad privada va muy lejos y llega a tomar forma de una guerra abierta contra el pueblo. Elsa Mermacagua nos enseña más sobre el contexto peruano, en donde las empresas contratan a numerosos policías para que trabajen en la seguridad privada de las minas durante sus días de descanso.
Las autoridades políticos, todos ellos tienen convenios, ¿no? Por ejemplo, con policía, actualmente estamos declarados en estado de emergencia y nosotros no podemos tener reuniones. En cualquier momento, cualquier persona nos agarra y cualquier cosa nos puede pasar, ¿no? Porque es estado de emergencia.
La gente es arrestada simplemente por contradecir a la bestia. Este es especialmente el caso de las y los periodistas. Norma Sancir, periodista comunitaria, es clara a este respecto.
Se criminaliza a los periodistas comunitarios por pertenecer y difundir información donde se violenten los derechos de los pueblos indígenas.
Norma se dedica a divulgar y a acompañar las demandas de los pueblos indígenas, especialmente en el territorio Chortí, en la llamada Guatemala, para así exponer la información ignorada por los grandes medios de comunicación comerciales. En 2014, momento en que su pueblo denunciaba la instalación de un proyecto hidroeléctrico que amenazaba sus derechos fundamentales al agua y a la alimentación, Norma Sancir ha sido detenida por documentar una acción de bloqueo de un puente.
Me llaman y me dicen, están desalojando violentamente el puente Jupilingo. Y lo primero que pensé es, debo llegar a tiempo para hacer fotos y videos y poder informar lo que está pasando. Pero no llegué a tiempo y la policía me captura. Estuve 4 días en la cárcel. Cuando yo vi a los policías, vi que se acercaban a mí. Pensé en que iban porque me querían proteger, pero en realidad era porque no querían que saliera a luz la información y porque para ellos no era posible que una mujer periodista de un medio alternativo pudiera sacar esa información. Hasta hoy siento esa frustración de que la población no se haya enterado de cómo se trata a la población indígena. Se trata violentamente, se les violan todos sus derechos.
La represión puede incluso llegar hasta el asesinato. Las personas que defienden el territorio son asesinadas cada año en el contexto de sus luchas contra los megaproyectos. La muerte de Berta Cáceres es un ejemplo. Mujer lenca de Honduras que luchaba por la protección del agua y por salvaguardar los saberes ancestrales. Su hija explicó en una conferencia en Canadá en 2016 quiénes son los responsables de este tipo de crímenes.
Indígena rebelde que fue asesinada hace 5 meses por su lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal. Queremos decirles que a raíz del golpe de Estado se dieron un sinnúmero de concesiones para la explotación minera, para la construcción de proyectos hidroeléctricos, para que Centroamérica y Mesoamérica sea siendo un corredor de generación de energía para las grandes potencias capitalistas. También están presentes el capital transnacional, la banca internacional, y estos también se instalan a base de la fuerza, el militarismo. Nosotras creemos que ella no ha muerto, que ella vive en la lucha de los pueblos del mundo y que la tierra, los ríos, traen su grito de despertemos humanidad, ya no hay tiempo.
Los tentáculos de la bestia están hechos de falsas promesas, de la compra del consentimiento, de manipulaciones, de amenazas, de detenciones, de criminalización, de estado de emergencia e incluso de asesinatos. El Estado, la policía, el ejército y los grandes capitalistas del mundo mueven los hilos de esta máquina destructiva que saquea y destruye nuestro planeta. Resulta abrumador, pero Beverly Longit llama a la resistencia.
Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos permitir que nos silencien? ¿Simplemente aceptar eso? No, seguramente no. Tenemos que resistir y luchar por nuestros derechos democráticos. Sacamos fuerza de la sangre de nuestros martirios, de su determinación, de su abnegación y de su valor. Sacamos valentía del espíritu de resistencia de los pueblos indígenas en nuestro país, pero también en los otros países. Sacamos inspiración de los ancianos y ancianas que luchan a pesar de sus dolores, de los campesinos y campesinas que llegan con su fuerza colectiva, de las y los trabajadores culturales y jóvenes que permiten la continuación de la lucha. Y por supuesto, sobre todo, de las mujeres que sostienen la mitad del cielo. Juntas y juntos, defendamos nuestra tierra, nuestras vidas, nuestro recurso, porque los y las activistas no son terroristas.
Descubra cómo las mujeres y sus comunidades combaten a la bestia, lo que ellas proponen y construyen cotidianamente para tejer, puntada a puntada, un mundo mejor. No se pierda el próximo episodio de Luchas por el Territorio, Voces de Mujeres en Resistencia. The virus took on many shapes, the bear, the elk, the antelope, the elephant, the deer, the mineral, the iron, the copper, the colton, the rubber, the coffee, the cotton, the sugar, the people, the people, the people, we are not a conquered people.
Gracias a Mo Clark, Dear Criminals y Tribe Called Red por la música.
Producción del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Para escuchar los próximos episodios, síguenos en la web www.cdhal.org.